No sé si importa, no lo sé, pero conviene reflexionar sobre eso. Al respecto, una amiga recién me comentaba, una joven amiga, que un compañero de facultad o de colegio o algo así, se había afanado del supermercado una gaseosa para ella.
¿Y por
yo recibí esa confesión con muchísima alarma.
¿Qué le parece?
En realidad no.
¿No se alarmó?
No, me lo guardé para consultarlo con usted porque no sabía si ponerme contento. Si usted, alguien viene y le dice amor, le dice una amiga, ¿no?
A mí.
Me afané esta lata de espuma de afeitar para vos.
Sí.
¿Usted qué siente?
No, yo no se la toco en primer lugar, ¿no? No la agarro,
¿A la mina esta?
No, a la lata de espuma de afeitar. Porque ya, fíjese que... A ver, hay una actitud...
Sí.
...que está manchada de origen. ¿Sí? En su origen, esa actitud ya está pervertida.
Diga que todavía no llegó Gillespie, si no... le comentaría, este hombre está loco.
No, pero es que es así. Digamos, que alguien... tome algo que no le corresponde. ¿Después qué quiere? ¿Suavizar un mal gesto justificándolo? Bueno, pero lo hizo para ti, no para mí.
¿No siente que su novia es como una especie de Robin Hood?
No. Realmente me pondría muy mal.
¿De que le roban a los pobres para darle a los ricos?
Ah, no, al revés.
No, esos eran otros.
No.
Cometí era delito.
Qué bueno, lo felicito.
No, a mí me gustaría, es una prueba de amor. A mí me interesan más las pruebas de amor que el amor mismo.
La apariencia... Yo ya sé que hay muchas personas...
La apariencia del amor que el amor mismo. La percepción propia del amor que el amor mismo. ¿Qué sé yo? El amor mismo, ¿dónde está? El asunto es que yo me lo crea. Y yo cuando viene una mina y que dice, mira, me afané...
Un durazno,
este durazno me lo fané.
Es para ti,
amor mío, me lo fané.
Sí.
Poniendo en riesgo mi libertad. Porque mirá si me agarraban.
Ajá.
Y a mí me parece que me gustaría. Pero se lo digo desde mi paupérrima vida sentimental que no registra más que 4 o 5 episodios imaginarios probablemente.
No, pero usted me comentó que estaba escribiendo un libro, Mis Anécdotas Amorosas.
Sí, efectivamente.
¿Cómo va con el libro?
Bueno, ya escribí 4 páginas y ya voy por la semana pasada.
A ver, yo me imagino que siendo usted como es un admirador de los griegos, en algunos aspectos, tratará de seguir esta idea de la proporción áurea e irá distribuyendo los porcentajes correctos del libro los capítulos más gustosos, más sabrosos, más fuertes, ¿no?
No, orden cronológico.
¿Orden cronológico?
Orden cronológico. Primera anécdota amorosa.
Sí, ¿cuándo es?
El día que cumplí 34 años.
No. ¿Cómo? Perdón, pero usted está a los 34 años... A ver, ¿cómo preguntárselo? Es decir, ¿no tuvo contacto con los placeres de Venus?
No, hasta los 36.
Ah, porque el primer amor fue platónico.
Sí, que me compré...
Bueno, pero... ¿Y cuál es la anécdota de sus 34 años?
No, lea el libro.
Bueno, lo voy a leer.
No, son anécdotas, por ejemplo, la vez que una mina me miró en el colectivo...
Ajá.
Una que casi la invito a salir.
Sí.
Qué mina,
Siempre igual, como decía, la chacarera suya, ¿no?
Sí. Y así. Cuando casi, ¿cómo era? ¿Se acuerda? ¿Cómo era
esa parte? Sí,
eso es muy alto para nosotros dos.
Cuando casi me quisieron, casi me enamoro. Casi les diré que yo casi ha sido todo. Chacarera, chacarera, sos tan aburrida. Pucha, quien tuviera una aventura en la vida.
Bueno, pero bueno, es lo que hay.
¿Cómo se llamaba? Siempre igual, ¿no? Eso,
Chacarera del aburrido.
¿Chacarera del aburrido?
Chacarera del aburrido, era.
Me gusta.
Sí, sí.
Bien. ¿Tiene amistades a quienes saludar?
Pero ¿cómo no?
No solamente lo han dejado sus novias, sino también sus amigos. Porque no, si el libro de anécdotas de amor tiene 4 páginas, el de anécdotas amistosas tiene 2.
Bueno, puede hacer obras completas. O sea, la primera en un mismo tomo.
Tengo pocos amigos, comienza mi libro.
¿A ustedes los que se enorgullecen?
Podrían contarse con los dedos de una rodilla.
Una rodilla no tiene dedos.
Bueno.
Ajá. Bueno, yo sí, yo voy a saludar a mi querido amigo Manuel, un gran guitarrista el hombre. Voy a saludar a Banda, a Andrea, a Meche, a Teresa y a Roby.
Bueno, tengo muchos correos electrónicos. Alicia Leonor Fernández es de Rosario. Dice, comprendo tu pesar por no poder concretar el proyecto de teatro. Pero en Rosario, dice, hay muchas salas, además del cariño de los rosarinos. Es verdad. Pero ya teníamos pensado hacerlo en Rosario. Donde no podemos hacerlo es aquí en Buenos Aires, ¿no? Pero estaba previsto hacerlo en Rosario. Nos saluda el indio Rey Sol. Nos saluda Juan Pablo Sils. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que contemos más historias argentinas, ¿eh? Lucía de Coghlan tiene 22 años y algunas preguntas. ¿Cómo hay que ser para ser tu novia? Soy el hombre más fácil del mundo.
Es como para presenciar el programa, la entrada libre y gratuita. Venga, 10 minutos antes de las 12, sí.
¿Habrá que anotarse en una lista? Etcétera, bueno. ¿Habrá que saber volar? No hace falta nada. Anoche escuché que le consultaban sobre las leyendas urbanas, me dice Rodolfo Poli, y me da algunos datos que algunos diccionarios aportan sobre él. Fernando Córdoba de Moreno es, ¿eh? Parece increíble que no consiga teatro ni lugar en la Feria del Libro. Bueno, sí, pero... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, querido. Bernardo Borkenstein, nuestro lúcido corresponsal oriental, hace su contribución siempre inteligente acerca de los milagros, ¿eh? Está bien. Soy Andrea de Lanús. Bueno, Andrea estaba enamorada, ¿y ahora qué le pasó? Bueno, le gustó No Estamos Solari, ¿eh? Esta indagatoria que hacemos nosotros acerca de el universo, los alienígenas.
No Estamos Solari.
¿Hay vida en Egipto?
No Estamos Solari.
¿De qué están hechas las estrellas?
No Estamos Solari.
¿Qué quieren los alienígenas?
Un documental que esclarecerá la mente de todos nosotros. No Estamos Solari.
Estimados amigos de La Venganza, vivo en General Cerri.
¿Ah, no tenemos testimonio hoy?
No.
Pero estaba esperando yo.
No, estaba leyendo los correos.
Discúlpeme, me quedé esperando el testimonio, veo que siempre tenemos...
Bueno, dice que tiene problemas en la FM que baja la frecuencia de Radio 10 en Bahía Blanca. Ya hablamos con la radio para que solucionen ese problema, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, muchas gracias. Lo felicitamos, pero por el programa, dicen Emilio y Mari. También Marcelo de Neuquén tiene 15 años. Bueno, y también saluda. Mañana hay una caminata del amigo Daniel Filmus para unir Buenos Aires, marcha desde Liniers a la jefatura de gobierno, en el sentido geográfico. No es que sale de Liniers y hace una especie de golpe de Estado, no. Desde Liniers hasta Avenida de Mayo a 500. Esto es mañana, sábado 31 de marzo, salida a las 10 desde Rivadavia al 11.600, Rivadavia y José León Suárez, llegada a las 17 a Avenida de Mayo y Gorior. ¿Qué va a ir caminando, Filmus?
Sí.
Bueno, y ahí le he prometido saludarlo. Yo calculo que en Flores. Yo calculo que en Flores.
Lo cruza por ahí.
En Rivadavia, ya al 6.900, ¿no? El primer andante.
Uh-huh.
Ahí lo voy a saludar. 11.30. Lo voy a agarrar. Lo voy a esperar y le voy a salir así.
Le aparece usted. ¡Buh!
Ya presente ya las elecciones. Y si gana,
sí.
Ponga alguno ahí a dirigir el... ¿Cómo se llama? El Teatro de la Ciudad. el teatro, a ver, no, ¿dónde íbamos nosotros?
El Alvear.
El Alvear, ahí está. Póngalo a Rolón, de director del Alvear,
sí.
Y así puede hacer que consigamos teatro.
Ningún problema, que consigan el puesto y
los muchachos que están ahora,
no.
Bien, el programa continúa. ¿No vino Che Gillespie? A ver, vayan a ver si viene Gillespie.
Hay algo que me huele mal acá en esa demora.
Entonces debe estar llegando.
Mira. No, no.
Digo, pues...
Yo calculo que estamos más o menos en horario, fíjense, las 12:20.
Pues se habrá atrasado, ¿qué le puede estar pasando?
No, si este muchacho viene, vio que viene...
A ver, vamos a llamarlo por aquí. ¡Gillespie! ¡Gillespie!
¿No pasa algo? ¿Pasado algo este muchacho?
Sí. Oye, a ver, llame a la comisaría.
A ver. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Hablo con la comisaría?
Efectivamente, señor. Afirmativo.
¿Con quién estoy hablando, por favor?
Con el comisario Durañona.
¿El comisario en persona?
Soy el comisario en persona, sí, señor.
Qué raro, perdón.
Yo soy Lisandro Medina, el agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior, señor, en esta parada no ha pasado nunca nada desde que la atiendo yo. ¿Qué se le produce?
Yo quiero hacer una averiguación. ¿Ustedes han sido notificados de algún suceso que pueda haberle ocurrido al ciudadano?
¿Sí? Hemos sido notificados de muchos sucesos.
No, no, pero espere que no me interesan todos.
Ah, no, bueno, entonces, sí.
No, que le...
¿Cuál le interesa?
El que puede haberle ocurrido a un ciudadano que se hace llamar Gillespie.
Si se hace llamar Gillespie, algo estará ocurriendo, ¿eh?
Suéltelo, por favor, déjelo venir.
Pues uno de rulito.
Uno de rulito, sí.
Mire, ahí se lo mando.
Bueno,
ahí
a ver.
¿Qué dice Gillespie? Supe que tuvo problemas con la cana, ¿es verdad?
¿Estaba detenido?
Sí. Me resulta difícil explicar...
Si quiere, se lo explico yo.
No. ¿Pero por qué fue? ¿Lo pescaron en algo indebido? ¿Cómo es el tema?
Bueno, yo, digamos, como no leí el código de la policía...
Contravencional, dice usted.
Contravencional, desconozco algunas cosas, detalles.
¿Por ejemplo?
Cinturón de seguridad.
Ajá.
Celulares, varios celulares...
¿Mientras
hablando, maneja? Sí. Notebook.
¿Cómo notebook? ¿Usted escribe mientras maneja?
Sí, los semáforos...
¿Y qué? ¿No se puede?
Partido, no. Ilumina todo el auto.
Bueno, perdón, ¿usted nunca se ha subido un taxi y el taxista mientras maneja va leyendo el diario?
Yo leo el diario cuando manejo. ¿Cuándo voy a leer si no?
No, señor, no.
Si yo leo siempre...
Es una contravención.
Sí, leo, qué barbaridad. Cada vez más accidentes en las rutas.
Pero bueno, no. Ustedes dos son dos peligros para la salud general de la población.
Usted no sabe lo que era hasta que llegara usted este muchacho.
Un degenerado.
No. Pero bueno, mire que... ustedes pueden... Puede que le quiten el registro. Si lo pescan.
¿Qué registro?
El registro de conducir.
No. La cédula tengo yo.
¿Cómo la cédula?
Con la foto mía.
No, claro, no falta que tenga foto de otro. Pero que a usted cuando lo para la policía, ¿no? Por ejemplo,
sí. Gloria dice... Sirva a ser gente.
¿Qué hace?
Sí, cuando me para la policía...
igualito a San Martín usted.
Bien, ¿tiene alguien a quien saludar, Gillespie?
A mí mismo.
Este muchacho es muy narcisista.
Vamos, empújeme entonces hacia la charla inicial de este programa.
Como no, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestro programa.
Hola.
Sí, comisario. 4535-4000, 4535-4000, dolina@infobae.com es nuestra dirección de correo electrónico. Y para escuchar desde cualquier punto del planeta, solo hay que ingresar a www.infobae.com. Muy Vamos bien. Adelante, Alejandro.
Hablaremos de unos amores de Luis XV. Atención, ubiquémonos en el 5 de septiembre de 1725. Ni antes ni después. El rey Luis XV, el bien amado, se ha casado con la polaquita María Leczinska, hija del viejo Stanislao Leczinski, que había sido rey de Polonia, pero que destronado por una serie de intrigas, vivía en Francia con una mano atrás y otra adelante. Durante 3 meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la polaquita María, vivieron en Fontainebleau en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches a los apartamentos de la reina y allí pasaba escandalosas madrugadas, madrugadas que llenaban de admiración a las damas de honor y a los pajes que espiaban detrás de los tapices. Algunas muchachas parece que trataban de seducir a Luis XV, pero este soberano, que amaba mucho a su esposa en aquella época, se mostraba indiferente. Esta frialdad, imagínese, no tardó en molestar a toda la corte, porque era inconcebible que un rey de Francia no tuviese amantes. Algunos se esforzaban en empujar al rey Luis hacia ciertas muchachas que tenían ojos con pupila viciosa. ¿Cómo me gustan las pupilas viciosas? Lindo colegio. Pero estas empresas, digo, de empujar al rey para que se llevara por delante algunas minas, estas empresas fracasaban regularmente, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis XV lo miraba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Y hay que decir que también María, la polaquita, estaba muy enamorada de su marido, así que aquello era una maravilla. En la corte, digo yo, cambiando de escena, había dos personajes que eran de temer. Me refiero al duque de Borbón, que era primer ministro, y a la amante del duque de Borbón, la señora de Pré. Como Luis y María, el rey y la reina, eran muy jóvenes, aquellos dos personajes, el de Borbón y Madame de Pré, dominaban Francia. El primer ministro siempre ha tenido en Francia mucha influencia, especialmente cuando los reyes eran jóvenes, ¿no? Y a veces cuando los reyes, además de jóvenes, eran perezosos, como en el caso de Luis XIII. Famoso era, en Don Luis XIII, el cardenal Richelieu. El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Traficaban con el trigo, hacían disminuir el valor legal de la moneda para favorecer a Londres. Los ingleses le pagaban 40.000 libras esterlinas para que él asumiera políticas que favorecieran la economía inglesa y no la francesa. Es decir, en aquellos tiempos ya había prácticas que después hemos conocido muy bien los argentinos. El duque de Borbón era bisnieto del gran Condé, el príncipe Condé, ¿no? Era también desagradable de aspecto. Era tuerto, un poco jorobado y malvado. Sin que esta última virtud tenga que ver con su aspecto, ¿no? Porque se puede ser malvado y sin embargo bien parecido, aunque bien parecido al chancho de ellos. En diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el verano al Palacio de Versalles, ¿no? Y allí la señora de Pré aprovechó la ocasión para tener a María, la polaquita, bajo su poder. Quería servirse de la reina para aumentar todavía más su influencia en el reino y para permitir a su amante, el ya citado duque de Borbón, traficar con mayores beneficios. Parece que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. En la Ile de France, ahí en la región vecina a París, ¿no? El verano había sido lluvioso, el trigo escaseaba, y en lugar de hacerlo venir de otras regiones, me refiero al trigo, ¿no? El duque y su amante enviaban los granos a Inglaterra. Había hambre en París y cuando las panaderías estaban vacías y el precio del trigo se triplicó, ellos, el duque y su amante, lanzaron al mercado el trigo que tenían guardado y se ganaron 9 millones de libras. ¡Atorrantes! ¡Sin vergüenza! Me enojé.
Sí, no, está bien.
No voy a poder seguir con el programa.
No.
Continúa esta indignación. La reina, mientras tanto, sin conocer estas intrigas, le brindaba a este par de sinvergüenzas todo su apoyo. Pero vivía en la corte otro personaje, también ambicioso, que conocía las estratagemas del ministro y su amante. Y se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal había sido maestro del rey, preceptor del rey. Fleury era un hombre inteligente, íntegro, dotado de un gran sentido político, no era un libertino, tenía costumbres muy austeras, tan austeras que tenía una sola amante. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado el cardenal Rodríguez con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado eran los juegos de naipes. Se pasaba enseñándole al futuro rey toda clase de escorazos y cientos de trucos de magia en el manejo de las cartas. Dicen las crónicas, tomando un mazo de cartas, demostraba a veces a su alumno que era posible, en un abrir y cerrar de ojos, hacer desaparecer al rey. Era una clase política, si usted quiere también. De vez en cuando parece que Fleury le enseñaba a Luis XV un poco de religión y otro poquito de ortografía, pero un poquito nomás. Y el caso es que el joven soberano creció con una ignorancia impoluta. Algunas cosas las ignoraba, otras no las sabía, y había algunas que ni siquiera sospechaba. Y en la primavera de 1725, el duque de Borbón y su amada, o sea, el ministro y esta Madame de Fleury, decidieron desembarazarse de Fleury porque les molestaba. Y se presentó, le parecía que al tener un tipo así en la corte, corría peligro. Le habían dicho, fueron con el cuento a la reina María, la polaquista, comentar al rey acerca de los vicios del cardenal. Le habían dicho que el cardenal era muy vicioso y le habían pedido a María que se lo comentara al rey. Pero Fleury interceptó a la reina y con argumentos convincentes le contó acerca del tráfico de trigo y todas las demás canalladas que habían cometido. La reina le hizo caso a Fleury y decidió no acercarse nunca más al círculo del duque de Borbón. Por consejo del cardenal, pronto toda la corte comenzó a mirar mal a aquella pareja. Finalmente, el primer ministro y su amante cayeron en desgracia. El rey, impulsado por Fleury, desterró a los dos a Normandía y la señora de Prie se suicidó al año siguiente. Tenía 29 años, era pobre. Muy bien, el cardenal Fleury quedó como primer ministro prácticamente. No se le otorgó el título, pero manejaba a su amigo Luis XV a su antojo. Y el rey no tenía nada que hacer porque Fleury se encargaba de todos los asuntos de gobierno. Le resulta de aquella inactividad burocrática, digamos, como no tenía nada que hacer, sucedieron los siguientes hechos. Tuvo con María mellizas en 1727, una hija en 1728, el Delfín en 1729, el Duque de Anjou en 1730, Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733, bueno, ya sé.
Denle algo que hacer rápido.
Como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María. Hasta que un día... En una cena el rey levantó la copa y gritó... ¡Bebo a la salud de la desconocida! Y señaló a una. La desconocida era una joven dulce y encantadora... que tenía aspecto, dice el cronista... aspecto sensual y tobillos prometedores. ¿De qué manera puedes prometer un tobillo?
No lo dice, ¿no?
Es cosa que no sé, pero a poco que uno se ponga a pensar, puede conjeturar que el tobillo promete pantorrillas, y las pantorrillas rodillas, y las rodillas muslos, y así, si uno lleva las promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometían aquellos tobillos. Según los anales históricos, la muchacha era juguetona, divertida... y conocedora del arte de la voluptuosidad.
¿La conocemos?
Sí. Se llamaba esta chica, la desconocida, ¿no? Luisa Julia de Melly. Era la hija mayor del barón de Nesle y tenía la misma edad que el rey. Acá dice 22 años. Tenía la misma edad que el rey. ¿Cómo 22 años?
Sí. Tres años.
Dios, ya.
¿En qué momento?
Claro, ¿en qué momento?
Claro.
¿Cómo era Napoleón? Napoleón era un señor de 35 años. Comienza la biografía de 1012. ¿Cómo va a empezar así? Bueno, Fleury fue quien la había llevado a la cena a esta chica. Y no había sido de modo tan inocente. Podría decirse que razones de Estado lo llevaron al cardenal Fleury a presentar a aquella muchacha tan hermosa en la corte de Luis XV. Sabiendo que el rey tomaría un amante más tarde o más temprano, prefirió acelerar el asunto y meter en la cama real a una mujer incapaz de ponerlo en peligro a él y a los asuntos de la corte. Además esperaba que que la muchacha ocupara todo el tiempo del rey para poder continuar el mismo Fleury dominando los asuntos públicos de Francia. Parece que Luis XV era en su juventud muy tímido. Cuando se gestó el primer encuentro con esta chica, el rey saludó con la cabeza, chica de Melly, no dijo una palabra y se fue completamente sonrojado a sus aposentos. Salió corriendo. El segundo encuentro fue parecido. Luis Amélie lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció en un sillón sin moverse durante 4 horas. No iba. Entonces un ayudante se acercó al rey, lo tomó por las axilas y lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mena. Golpeó la puerta y cuando Luis apareció, los presentó y pidió permiso para rajarse. En fin, se hicieron amantes, Luis y Luisa. Las relaciones fueron secretas durante 3 años. Pero una noche de 1736, mientras un ayudante guiaba a Luisa de Melly a los aposentos del rey, a ella se le salió el velo con el que se cubría la cara y 2 damas de la corte la divisaron y la reconocieron y al día siguiente se había enterado todo el mundo. Y se enteró también la reina. La pena de María Leczinska fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, pero no hubo respuesta. Siguió suplicando y al cabo de un tiempo no suplicó más. La reina quedó embarazada y esperaba que el nacimiento del nuevo hijo la reconciliara con su marido, pero no sucedió. Cuando le preguntaron a Luis cómo se llamaría la niña, el rey respondió, Madame Última. Y así fue. El rey abandonó toda reserva y empezó a pasearse oficialmente ya con su favorita, la señora de Melly. Y esto era lo que esperaba justamente el cardenal Fleury. Una noche fue a reprochar severamente a Luis XV por pecar de esa manera. Y el joven monarca, que estaba tan enceguecido por su querida, dijo con cierta lucidez, «Os he abandonado el gobierno de mi reino. Espero que al menos me dejéis a mi amante». El cardenal bajó la cabeza y se marchó con aire afligido, pero el rey acababa de otorgarle poder absoluto. Y así ejerció una autoridad implacable durante 6 años. A Luis no le fue muy bien con la señora de Melly, pero después de conocerla a ella le empezó a gustar este asunto y se entregó a toda clase de excesos. Estaba lo que se denominaba presentarse para gabinetes, que eran las frecuentes invitaciones que hacía el rey para participar en simpáticas orgías. El rey armaba unas orgías, que para qué te voy a contar, ¿no? Y la invitación, te venían a invitar, y decía, venía un funcionario y decía, preséntese al gabinete. Presentarse al gabinete. Era
como una contraseña.
Imagínense. ¿No? Es un buen comienzo para una canción. Preséntese al gabinete. Cualquier poesía que empiece así tiene que ser estupenda. A ver cómo era. ¿Cómo es esto? Preséntese al gabinete.
Preséntese al gabinete, le vengo a comunicar. Le vengo a comunicar que allí se suelen armar orgías de la gran siete. Que asista este banquete ha de ser muy perspicaz y no ha de alterar la paz haciéndose el importante.
Se entra por adelante, pero también por atrás.
Había muchos payasos.
Claro. El payador en las orgías es maravilloso. Porque se vio como en las domas de televisión o eso que el payador narra lo que está haciendo el jinete.
Claro.
Y el caballo corcovea.
Y ahora ya están corcoveando debajo
de la ramada.
Bien. Bueno, al rey le gustaba esta favorita, Luisita Melly, pero no estaba muy enamorado y no era muy agradecido ni generoso. Entonces, le hacía unos regalos de porquería. Cada tanto le daba un poco de guita, pero poca. Así que pues, la pobre Luisita de Meldín andaba con la ropa remendada, hecha una crota, y como no sabía hacer intriga, no conseguía nada, no reclamaba nada. Su propio séquito, el séquito de compañeras, se burlaba de ella. Luis XV la trataba con demasiada desenvoltura, la trataba como un marido, va. A fines de 1737, Luis, que no perdía una sola oportunidad, se contagió la viruela por encontrarse con la hija de un carnicero que se recuperaba de la enfermedad. Lo curaron con emplastos de pepinillo y fricciones de babosas trituradas. A finales del 38, ingenuamente, la señora Emily llevó a la corte a su hermana. No a la suya, Rolón.
No,
a la hermana España. De ella, que se llamaba Paulina Felicidad, que era 10 años mayor que ella. Craso error. Luis XV la enamoró y se hicieron amantes. Un día de carnaval del 1739, Luis apareció vestido de murciélago y ella de pastora. Qué lindo, ¿no?
Sí, Batman parecía.
En 1741, Luis XV tuvo un hijo con Paulina, que fue conde después, ¿no? La favorita no tuvo suerte. Se apoderaron de ella unas terribles fiebres que la fulminaron. Y Luis entonces tuvo un gesto hermoso. Para que no la molestara ningún ruido, cubrió de paja todo el camino del palacio, todos los caminos del palacio, y ordenó vaciar las fuentes para que el ruido de las aguas no perturbara a la enferma. Bueno, finalmente resultó un verdadero caballero, ¿no? Pero la pobre se murió. Muy caballero, muy pobre caballero, pero ella se murió. El rey experimentó un pesar inmenso, cerró los cuatro cortinajes de su cama y lloró un día entero. Y entonces, pero la que murió era Paulina.
Sí.
No
Luisa.
La anterior. Ah, con razón lloraba. Bueno, entonces después volvió otra vez, ¿no? Con la otra. Qué cosa, ¿eh?
A rey muerto.
Bueno, en el otoño de 1742, Luisita de Meldí se creyó lo bastante poderosa como para ocuparse de la política. Y le interceptaron una carta en la que hablaba del papel que ella cumplía a la señora del rey, a la propia María Leczinska, ¿no? Fue desterrada, entró a un convento y murió a los 41 años de edad. Estas son las historias de juventud de Luis XV. Y en general nosotros conocemos y hemos hablado mucho de las de su madurez, y aún las de sus últimos días, que son las más famosas, ¿no? El collar de la Pompadour, toda esa gente. Estas no. Lo que pasa es que Luis XV se fue convirtiendo en un degenerado con el tiempo. Entonces, claro, ¿no? 20, 30 años no era tan gracioso. Pues sí.
Uh-huh.
Pobre, me dio lástima Luisita. ¿Pero a quién se le ocurre traer a la hermana a la corte?
A mí no me da lástima, no comparto su lástima, Alejandro.
¿Por qué?
Y lo conoce de una manera muy particular, digo, ya conoce las reglas del juego. O sea, le iba a tocar más tarde o más temprano ser pasivamente, sufrir pasivamente aquello que ella había realizado de un modo activo y que le había hecho sufrir a la amiga Leczinska.
Sí, pero
son los riesgos de estas cosas.
Algunas favoritas de Luis XV y de otros reyes fueron mucho más astutas, y viendo que los reyes eran insaciables respecto de sus queridas, se las conseguían. Y entonces se perpetuaban en el puesto de favoritas solo porque le conseguían minas. Es como si uno tuviera una novia titular que se encargara únicamente de conseguir minas nuevas. Bueno, déjeme nomás. No hay derecho. Es decir, que yo estoy absolutamente en contra
¿de qué?
De ese proceso.
Lo que pasa es que el lugar de favorita parece el lugar del viejo de la montaña, ¿no? Era aquel que era ocupado por asesinato.
Claro, claro, claro.
Y es así. Como vienen asesinando.
Pero si bien se mira el lugar de novia, de novio, de amante, es un lugar al que se accede por asesinato del anterior y el que se abandona por asesinato de uno mismo. Uno entra y desaloja al novio anterior, sumiéndolo en el olvido, en el ostracismo y a menudo en el desprecio. Y uno se burla cuando desplaza al antiguo novio, no es que se burle, pero lo mira con cierta conmiseración y dice, bueno, esta andaba con él. Hasta que viene otro, y es uno el que recorre pues, ese camino de valijas arrastrándose.
¿Y qué peligroso puede llegar a ser esto de la pasión, del amor, Alejandro, cuando invade la persona de un hombre con poder, ¿no? Yo pienso en el rey que distraído con su amor dejaba el poder y el gobierno de su nación en manos de otro. Pienso en estos hombres que, apasionados por la ambición, tenían otras cosas siempre atrás del pueblo. Y la dedicación va entonces para el pueblo de Francia, Alejandro, y para todos los pueblos del mundo que a veces sufren de las pasiones y las ambiciones de sus reyes.
Bien. A mí me cae simpático, a pesar de todo, el cardenal de Fleury, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, por lo menos trataba de trabajar por el bienestar de Francia.
Pero
no lo sé.
Pero le jugaba las cartas en vez de educarlo.
Pero después de todo tiene algo de tierno, ¿no? Que un maestro renunciando a la geometría, a todas las disciplinas del trivio, se encargara de enseñarle el chinchón. Enseñaba a barajar, ¿no? Bueno, también quisiera dedicar esto a todas las jóvenes del mundo de pupila viciosa. Aquellas que al mirar ya están prometiendo un pecado, y la promesa de un pecado ya es pecaminosa. No, no me diga que no, Guilherme.
Si bien no lo sé todavía.
Bueno, aquí estamos nuevamente para ver si leemos algún saludito, algún mensaje.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Saludamos a nuestro querido amigo Hugo, que ha trabajado con nosotros en otra radio como seguridad en algunas de aquellas noches.
Bueno, bueno.
Gracias, Hugo.
Gracias por venir,
Huguito,
¿eh? Muchas gracias. ¿Dónde está que no lo veo?
Allá está, allá arriba.
Allá está, ¿qué hace Hugo? Bueno.
Bueno, vamos con algunos mensajes, ¿le parece?
Julián dice, negro, te escucho desde tiempos remotos.
Bueno.
Y se va.
Sí.
Julián. Qué lindo, ¿por qué me dejaste mi lindo Julián?
Yo tenía un amorcito.
Venimos de Neuquén, saludos de Enrique, Mabel y Ernesto.
Uh-huh.
Alejandro, saludá a Liliana, mujer de pupila viciosa, que vino desde Pavón, provincia de Santa Fe, Pavón arriba.
Bueno, Daniel Ramos Mejía dice, eruditos de la venganza, fui a verlos al paseo el martes y me hicieron reír hasta el infarto, ahora estoy internado recuperándome de la afección.
Mi novia me pidió una prueba de amor, dice Emiliano.
Sí.
¿Y? ¿Me dan una mano? Gracias, dice.
De nada. Ahora voy. ¿Está acá Emiliano o está? Llama por teléfono. No, llama por teléfono.
Por teléfono.
Bueno, sí. Emiliano. Dolina, normalmente te pedimos si querés ser nuestro novio. Esta vez te propongo que te quedes con Héctor, mi marido, dice ahí.
No. Fernanda de Villavoz. Que a pagar la cuenta del restaurante, bar, local afín. Se cae de maduro, no
necesita más dinero. ¿Quién tenga más dinero?
El que tenga más dinero.
Quien tenga más dinero que pague, creo.
A mí me gusta, discúlpeme, ¿no?
Sí.
A la romana.
Ay, no, mitad cada uno. cada uno lo que comió.
Claro.
Porque si pagan mitad cada uno hay abuso. Hay abuso porque hay gente que empieza a pedir, mozo, traiga dos porciones más.
Como esas grandes reuniones, ¿vio? Donde uno por ahí pide poquito para no gastar y después dividen por los que son.
Claro,
no,
viejo, no. Cada uno acá, disculpame, amor mío, cada uno, luz de mis ojos, cada uno garpa lo que lastró.
¿Usted le pide esto a la dama?
Sí.
Mozo, cuenta discriminada. Y viene él, dos puntos,
claro,
una hamburguesa, ella...
Ahora, todo está bien, tenga mano, mozo.
Sí.
Pero acá, pedí yo, pero ella me morfó la parte de atriqui que yo la dejé.
Sí.
La parte dura, ¿vio?
Sí.
La parte de atriqui de la... Yo la dejé, y la comió ella. La comiste garpada, loca.
Mozo, cuenta discriminada con proporcionalidades.
Exactamente.
Y ahí se empieza a barajar otro tipo de número, más exacto.
Es una porquería, perdóneme.
Sí.
Si usted es un caballero que va a salir con una dama, ¿sí?
Sí,
obvio que usted tiene que agasajar a la dama. Usted es la imagen, usted es el Jean y ella es el Jean, ¿sí?
No, no, yo soy Jean. Me dicen Jean, efectivamente.
Jean.
Y ella es Claire.
Claire. Entonces, usted como aspecto masculino es el protector, es el dador, ella es la receptiva. ¿Sí? Entonces, lo que corresponde en una primera salida es que usted se haga cargo, excepto que usted lo avise con anticipación. Porque a veces
lo tengo que avisar, mozo, a usted.
No, a ella, a la chica. a la chica, porque a veces no puede estar
estudiando,
no tiene guita para
los apuntes. Me parece que me voy a hacer un pagadiós aquí. Voy a salir rajando y si te he visto no lo recuerdo.
Perdón, en un pagadiós hecho con una dama, ¿usted le avisa a la dama para que... o le dice, amor mío, ve que yo pago... y sale y el riesgo lo corre usted solo?
Tiene que avisar.
O se va con la mina al
baño. Tiene que avisar porque si la deja solar y le cobran a ella y por ahí va en cafúa.
No lo digo.
Así que yo le digo siempre...
Y se avisa al final eso, ¿eh?
Sí, porque si no se te queda la comida
acá. Claro, si no come nervioso.
Y hace mal,
claro.
Come. Pero no te quise decir nada hasta ahora para que no coma nervioso.
Claro. No te caiga mal el pucherete.
Andá ganando la tapuera y empieza a correr. Ese es un caballero.
Claro.
Ese es un caballero.
Primero la dama.
Otro que dice, vi al baño. Y gana la puerta y no la ve más.
El turco.
Ahora está el asunto de fumar. Como se fuma afuera.
Sí.
Me voy a fumar. El otro día me voy a fumar, me voy a fumar, me voy a fumar.
Y un día no viene más.
Claro.
Sí, sí.
Pero usted está
muy bien para dejar una novia. Veo que uno va por ahí y no le gustó la mina, no le gustó el tipo. Y está el tipo de, porque la verdad que yo soy una persona, me siento muy romántico a mí, la verdad. Dice, ¿para qué habré salido con este tipo, no? Entonces, le dice, Carlucho.
Carlucho, se llama el tipo.
Su charla está fenómena, pero me voy a fumar un fasolario afuera, le dice la mina.
Qué fina la piba, ¿eh?
Incluso saca el cigarrillo como haciendo que cuando ganó la puerta se fue y no volvió más.
Claro. Como el tipo ve la vidriera nada más. Ella sale afuera y dice, me da fuego y desaparece.
Ahí va, pues, ¿sí? Y ganó la puerta.
¿Usted recuerda que nosotros hemos trabajado en un lugar durante mucho tiempo que tenía mozos especialmente entrenados para que uno
no pudiera... Bueno, el Trotoni, efectivamente. Los mozos de Trotoni son contratados no por su versación en recabar pedidos.
Que no es muy...
No
es muy habilidoso para eso.
Es muy raro que coincida lo traído con lo que uno va a pedir.
O que antecedan con un buenas noches o algo.
Claro, pero sí, son contratados por su velocidad. Los mozos que marcan 11... 12 a lo sumo los 100 metros.
Sí.
De gran resistencia, además. Son especialistas en la persecución de largo aliento.
Sí.
Lo van cansando al
claro.
Que se rascó sin pagar. Lo siguen.
¿Qué seguidores son?
No lo agarran a media cuadra. No, algunos te lo agarran allá en Flores.
Pero...
cuando el tipo ya se creía seguro. Pero...
por no hablar de Mancilla, que era especialista en boleadora.
Sí, te tiraba la boleadora y te...
ahí...
pero...
¿qué?
Cuando yo diga tres,
sí.
Trajemos. Un, dos, tres.
Vamos a dar paso al bloque importante de este programa, el bloque de consejo, no sin antes comunicarle a los presentes que el señor Alejandro Dolina, cuando termina el programa, se queda todo el tiempo que hace falta para firmar, para sacarse fotos. Digo,
así
porque
es.
En el fragor a veces del armado del programa alguien se arrima al escenario y no podemos darle la atención que corresponde. Pedimos disculpas por eso y cuando termine el programa estaremos hasta último
hasta
momento.
Que se vaya el último, como sea.
Bueno, ¿de qué viene la mano, Alejandro?
¿Qué le pasa a mi canario?
Ajá.
Hace mucho que no cantamos esa vieja canción, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi canario? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi canario? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Bueno, ¿qué le pasa a mi canario accediendo a gentiles pedidos? Señora, señor, si su mascota es un canario u otro pajarito,
sí.
¿Cómo se leerá esto? Otro pajarito. No sé. Tenga en cuenta que las posturas corporales del canario, del mencionado pájaro,
sí.
Podrá permitirle deducir cómo se siente o qué le está pasando al canario. Claro, porque el canario no viene a decirle, pepe, pepe,
no. Uno lo tiene que observar.
Tiene que observar detenidamente y conjeturar.
A partir de la postura.
Claro. ¿Qué hay? ¿Es como un código de postura?
Sí, sí.
Por ejemplo, de acá quiere decir que...
apoyadito en la jaula, dice usted.
Por ejemplo,
sí.
Si está doblado así, con la columna vertebral doblada.
Sí.
Las patas colgando del palito.
Sí, está muerto.
Sentado, está indigestado, le cayó mal el pique.
El famoso estómago caído...
Claro.
del canario.
¿Al el canario se le cae el estómago?
Como a un cristiano, igual.
¿Tiene menos? Buche,
¿no? ¿Tiene estómago? ¿Qué tiene el canario adentro? Usted que es doctor. Porque, no sé, el canario por fuera se lo conozco.
Sí.
Pero por dentro no.
No, tiene estómago el canario. Buche tiene la paloma.
Es todo estómago aparte.
¿Canario? ¿Cómo no, todo estómago?
¿Qué va a tener ahí?
Tiene una bolsita.
La cabeza
tipo, y la bolsita y la paca.
Algunos paisanos le sacan el estómago al canario y lo usan como portamoneda. Es muy cruel eso, ¿eh? Agarran el canario, le meten la mano en el adentro del pico, le abren bien la boca. Buscan la pielcita, ¿no?, de la glotis.
¡Qué maldito que es!
Tiran así, le sacan limpito el estómago, le sacuden la semilla y adentro ponen la moneda. Y después, una caña, pulpero. Y pelan el portamoneda de estómago de canario. Ah, que es lo mejor que hay. O alguno directamente que no le saben sacar el estómago.
Sí.
Un canario muerto.
Yo
he visto muchos paisanos que van, sacan un canario muerto y de adentro.
¿Qué tenés ahí?
Sacan los billetes dobladitos y pagan.
Ajá. Pobrecito, no es el canario un animal para hacer ningún tipo de. De utensilio posterior, como si lo es, por ejemplo, dijimos ya alguna vez, que yo el peludo, que sirve para hacer un charango. Pero
Buenas tardes. Dígame, ¿canario solamente tiene vivos?
Sí, claro.
No tiene, porque el canario vivo es molesto. En cambio uno embalsamado, yo lo pongo en una jaula, el canario de acá.
¿Pero para qué le sirve embalsamado?
Bueno, pues, de visto, ¿para qué le sirve vivo?
Ya. No, señor, canario...
Cambia mucho la cosa, ¿no?
El canario aparte... vivo canta, sí.
Sí, como canta, ¿eh?
Si es macho, canta.
Es un optimismo que hay que soportarlo, ¿eh?
Sí. Por eso quiere uno embalsamado, porque no canta.
Y no, para eso le conviene tener una hembra.
Sí. Tienes razón, buenas tardes. Me convenció, ¿eh? Por un momento pensé en comprar un canario, pero ahora...
Un canario hembra, digo.
¿Cosita?
Un canario hembra, porque usted sabe que las hembras no cantan.
¿Ah, no?
No, cantan los machos.
Continúo con el informe que le pasa a su canario.
Sí.
Cuando levanta la cresta... esos son canarios...
Se le transformó gallo.
Claro, son canarios para pelear.
Canario de riña.
Canario de riña, exactamente, claro. El famoso canario de riña.
Sí.
¿Y cómo anda?
Yo en tus tiempos cuidado con hacer bus en la fiesta. Se te paraba la cresta y había en la arena un cuidado. Y si grabas la fiesta, porque en tus tiempos, cuidado.
Qué lindo.
Y si es casi pobre la plata.
Claro, pobre canario Bataraz. Sí. Yo creí que era un gallo. Buenas tardes, ¿tiene canarios de riña?
No, está prohibida la riña de animales ya.
¿Ah, sí? ¿Cuáles son los mejores animales para riña?
Los gallos.
El gallo, ¿no es cierto?
Los perros.
¿Los perros?
Sí, claro, y peleas muy sangrientas.
Había...
Y los leones.
Los leones son los mejores.
No,
para mí, era
un espectáculo para sentarse a verlo.
Que un gallo, un pajarito que
no.
En cambio, dos leones.
Usted está equivocado. No, señor, está muy equivocado. Usted.
Voy al tubiano.
Usted está equivocado. Usted tiene un prejuicio con respecto a eso.
Sí.
Es mucho más sencillo que se peleen dos perros a que se peleen dos leones.
Claro, mucho más sencillo porque está lleno de perros y de leones. En mi sola cuadra hay no menos de 1500 perros.
Sí, ¿y leones?
Ningún león, ojalá estuviera lleno de leones, rugen una vez.
No, porque usted, los perros, va a ver que ni bien se crucen dos perros, es muy probable que se arme una pelea.
Así.
Y alguno de los dos es, si son los dos alfa, ni le cuento.
Sí.
Se van a matar. En cambio los leones...
Es un perro alfa, discúlpeme.
Usted tiene que pensar que más o menos cada...
Un perro alfa conozco yo.
No.
Alfa. Es un perro que viene.
No, usted sabe que...
Ya se fiesta, viene esos perros. Esos son alfas.
No. Pero los perros tienen una característica, digo, como son como usted los perros en algo.
Sí, la verdad que sí.
Digo, que viven en grupo, los perros.
Yo no vivo en grupo, vivo solario.
¿Cómo vivo solario?
No sabía que viven en grupo, los perros viven siempre con algún gil.
Bueno, ¿por qué? Porque el hombre, digamos, lo arranca de su medio, pero justamente el perro se integra como parte de la familia y pasa a ser esa su jauría. Para el perro, usted es su jauría.
Forma parte de la jauría, me parecía.
Bueno, bien. Y entonces usted tiene que entender que cada, más o menos, tres veces que una perra tiene cría, en esas tres veces, un solo alfa.
¿Y cómo? ¿Qué tienen? ¿Un alfa acá?
No, señor, no. Es una cuestión de carácter. Usted se va a dar cuenta porque es un perro.
Yo me voy a dar cuenta, ya no me doy cuenta. Un perro, ¿qué carácter tiene un perro? ¿Qué sé yo?
¿Cómo
no me doy cuenta
no?
¿Qué carácter tiene mi novia? Mira, se ve qué carácter tiene un perro, es que me empate.
Pero va a ver si es alfa, se va a dar cuenta.
No, cuando levanta la cresta... había... ¿Sabe qué había? ¿Dónde había peleas de potros? Peleas de potros en algún pueblo de la antigüedad. Había peleas de potros.
¿A patadas o a mordiscos?
Los nórdicos. Ajá. Peleas de potros, a patadas y mordiscones, en celo. Potros disputándose...
Alguna hembra
en celo.
Seguro, eso sí.
Bueno, pero discúlpeme...
Y después hay algo que es maravilloso, que son... debe ser el animal más agresivo...
¿Quién?
...que hay sobre la faz de la Tierra. Pero no es muy divertido.
¿Quién?
Porque es pequeño.
¿El canario?
No. Que es el pescado que se llama el pez beta.
Ah, el pebeta.
No, los betas sí.
Usted el
no...
pebete, dice usted.
No, es un sándwich. Pez beta, usted no puede tener más de uno cada tantos litros de agua porque directamente siempre se matan a uno.
Ah, sí, uno... No, yo no. Para tener pescado y tener un drama.
No, es que termina mal.
Termina mal.
Separándonos.
Separándonos. Pero... Usted invita a unos amigos a una fiesta, por ahí se agarran. No, los dos pebetes, los dos pebetas.
Pez beta.
Sí, no, pará, ¿qué te hizo? Y por ahí uno lo mata al otro, está ahí despanzurado. Y bueno, me voy a ir, dice, mirá, tengo los chorizos acá.
Están comiendo y atrás en la pecera una carnicería.
Y se pararon, loco.
Son muy chiquitos.
Y dale un baldazo de agua, dice uno.
Al revés, no digo, para separar los peces le tiro un baldazo de tierra.
Ya, puede ser. Pero como si son chiquitos, entonces, ¿qué me importa?
Bueno, ¿cómo no le importa? Son parte de la naturaleza, sistema ecológico,
de
la cadena.
Si en cambio, no sé de qué, el canario tiene las patas dobladas y la cabeza baja...
¿Cómo decía la canción?
El chueco. ¿La cabeza baja cómo de baja, doctor? Cuando dice la cabeza baja, ¿no es cierto? ¿Cómo?
Digamos, con el pico apuntando al pecho. Un canario que lo mira de
pero,
frente.
Pero, ¿arrastrándolo?
No, ¿cómo va a arrastrar?
¿El pico haciendo una raya en la tierra?
No podría movilizar, porque el canario, digo que no puede andar arrodillado.
¿No?
No, ¿cómo
que ponerse ponerse de rodilla un canario?
No.
¿Cómo hace para juntar las cosas del piso?
Claro.
Con el pico, porque él llega con la boca hasta el suelo.
Ah, entonces es verdad lo que le digo yo. Así de cabizbajo está.
No. ¿Y?
Pero yo creía que sí, yo dibujaba los canarios con rodillas. Y sí.
¿Pero lo vio alguna vez un canario arrodillado?
Solamente cuando se manda una macana muy grave.
Por ahí sí. Me piden perdón los canarios. El canario es de pedir perdón.
Que le junta la salita, dice.
Y junta la salita y se arrodilla.
No.
El canario reconoce. ¿Vale la pena ponerle nombre al canario?
Y la gente siempre le pone nombre a las mascotas, pero no quiere decir que vaya a reconocerlo, ¿no?
Yo nunca vi un canario con nombre. El canario para mí es el canario.
Yo nunca vi las orejas del canario, ¿dónde están?
Ah, ¿cómo oye?
¿Cómo oyen cuando no le dicen nombre?
Claro, tiene razón. ¿Para qué le va a decir algo si no lo escucha el canario?
Pero porque el pabellón auditivo está tapado por las plumas, pero tiene.
¿Tienen?
Sí, claro.
Debe ser chiquita las orejas, ¿no? Porque no se ve por las plumas. Claro. Aquí no hay canario orejones, ¿viste que le sale? La oreja.
No hay. Dentro de los canarios no.
Pero ¿tiene algo cárneo en la oreja o es un agujero nomás?
No, tiene el agujerito.
Porque yo no considero oreja eso.
No, claro.
Cuando me dicen los peces, yo veo siempre el canal ese...
Animal Planet.
Los animales más repugnantes del planeta. y muestra un pescado y dice, el conducto auditivo y un agujero. Para mí eso no es una oreja.
Claro.
Una verdadera oreja, un pez con oreja, se ya con
una oreja. Bueno.
Claro, porque le puede poner tranquilamente los lentes.
Lentes, claro.
No, oreja no tienen los.
¿Y si la canaria se quiere poner aro, dónde se lo pone?
¿Dónde vi? En la pata.
En la cabeza.
En la pata. Usted no vio que para marcar a los canarios se les ponía un arito en la pata.
¿Un arito en la pata? Claro. Un piercing.
No, pero Pedro, no lo va a hacer así, no tiene que agujerear la pata del canario.
Aparte que el pellejito de la pata para agregarle el piercing, un trabajo.
No, señor.
Aparte el agujero, enseguida se te termina la pata.
¿Usted viene con agujereadores? No,
señor. No hay mecha tan finita.
No sé, animal, no es así. Usted haga de cuenta que la pata del canario es un dedo y usted va a poner un anillo. Si usted no se agujerea el dedo para ponerse un anillo, lo pone, digamos, alrededor.
¿Pero cómo? Sí, ¿cómo hago? ¿Un anillo? ¿Qué hago? ¿Le corto los dedos de las patas? Para
no, señor, al revés. Lo cierra después. Usted se lo pone abierto y lo cierra.
Ah,
después.
Lo termino el anillo de así, lo sueldo.
Claro.
Yo conozco un muchacho que hace soldadura. Soldadura autógena, soldadura eléctrica. Sí. Dos puntitas clases de soldadura, con estaño.
Sí. Con estaño.
Sí. Hay que cuidar que el pajarito taparle de los ojos con
la... Claro, porque le entra una chispa y agarra fuego
enseguida. Cuando le da dos tres puntazos y está mirando eso, queda...
Claro, claro.
No, aparte la pluma.
Le pongo una máscara de ella con vidrio negro, así, que se le hice hacer.
¿A medida?
Sí, a medida. Le digo, ay, hágame una para el canario. Por si el día de mañana le tengo que soldar un anillo a la pata, le digo.
Sí, bueno, yo sé, todos los canarios que tenía cuando era niño, fueron unos cuantos.
¿Usted tuvo canarios? ¿Tenía muchos canarios?
Sí, no eran directamente míos, eran de mi tío, de mi tía.
Ah, entonces no eran suyos.
No eran
de... ¿Se lo dejaban agarrar?
No, nadie agarra el canario, excepto que lo tenga que cambiar de jaula.
¿De su tío?
No, claro, no. No, porque es malo para el corazón del canario.
De tío, sí, imagínense. Mi sobrino le agarra el canario.
No.
Me agarra un infarto.
Me agarra un infarto, dice. Me desperté, dice. No lo podía creer.
Pero porque lo puede matar un canario uno si lo agarra. Porque a mí me gusta
que me dé la fuerza.
Tener un contacto con el animal. A mí tener un animal para mirarlo, no.
Para eso está la novia. Para deleitarse, digo, mirando algo bello.
Pero hay que agarrarlo con la fuerza justa.
A la novia, sí.
No se te vuela.
Claro, porque lo podés matar, ¿no es cierto?
Eso como una papita frita.
Claro, ¿cómo agarrar dos qué? Tiene que agarrar uno al canario. ¿Cómo si agarrara qué?
Como si agarrara un huevo.
¿Qué grado de esfuerzo? ¿Cómo si se agarrara qué?
Como si agarrara... como si agarrara un huevo usted. Vio que cuando usted agarra un huevo...
Sí...
Tiene que tener la presión justa para que no se le escape entre las manos.
Claro.
Pero al mismo tiempo no apretar mucho.
Sí. ¿Cómo era? Sí.
Una hoja.
¿Cómo se escapa?
Ah, no, pero
el
no
agua
era.
Entre los dedos. El agua era, sí.
Entonces tiene que tener esa presión que es suficiente como para que no se vuele el canario. Pero...
¿A usted se le...? Ah, pero usted dijo que no los agarraba. ¿Pero usted vio alguna vez que alguien se le haya muerto el canario entre las manos?
Sí.
¿Qué momento debe ser?
Sí, un momento agarrarlo del minuto final. Bueno,
claro.
A mí se me murió entre las manos.
Ah, ¿sí?
Sí, pero yo ya lo vi agonizando.
¿Lo vi agonizando y qué?
Ya le vi que abría el piquito, vio.
Y ya empezó a sacudir para ver si lo revivía.
Lo soplé.
Claro.
Vio que dicen que hay que soplarlo.
Sí.
Usted le sopla el pico.
Sí.
¿Qué es una manera...?
Es una respiración artificial.
Claro.
Llámale. Ahora, el canario, la respiración artificial, si te entusiasma, lo reventá.
Sí. Lo infla. No, por eso, pero bueno. Es un momento difícil, pero bueno.
Y usted sabe que pasa por ahí es peor, porque uno de la desesperación crispa las manos.
Claro.
A mí me pasa que yo soy como los cantores de tango, cuando me desespero, crispo las manos.
Ajá, no, entonces usted no tiene que agarrar canario, porque lo va a destrozar todo. ¿No?
Sin embargo, yo lo agarro a veces para limpiar la jaula, como decíamos el otro día, pero ahora me lo estoy metiendo en el bolsillo.
¿Al canario?
Cuando limpio la jaula.
¿Le gusta canario,
Sí, le gusta más el bolsillo...
Que la jaula.
Sí. en las jaulas.
Ah, ¿y por qué pasea?
¿No se le duerme?
Se duerme, sí.
Porque vio
duerme.
Que el canario donde uno le da un poquito oscurito...
Queda como con una modorrita.
Sí, una modorrita.
Que entra en un estado hipnótico.
Bueno, con la cabeza fuera del bolsillo... Va, mira.
No, ese es el pañuelo lo que digo.
No, casi me come el abono. El abono del ferrocarril casi me lo come.
Ajá. No, pero si a usted le gusta tener contacto físico con sus mascotas...
Sí, tocar la mascota. ¡Ay! Y le pregunto a la mascota, ¿de quiénes son estos colmillos?
No, entonces usted...
¿De quiénes son estos pseudópodos?
No, entonces a usted le conviene o un reptil, más usted que vio que no es de tener mucho contacto afectivo con los animales, y si no, un mamífero, pero ahí sí los tiene que... Tiene que poner cariño, puede tener un perro, puede ir el gato no necesita demasiado
un
cariño más independiente.
Como el gato, digamos.
Sí.
No, si no, digo, un reptil como una tortuga o algo que la tortuga si usted la acaricia, no le importa,
no le importa.
Pero no le hace nada malo.
Le digo, no le importa.
O si no sabe qué, si le gusta la onda así del estilo de los pájaros, puede tener un loro.
Es verdad que habla
de los pájaros.
Sí, loro. ¿El loro habla o es...?
Repite porque no domina, no tiene muchas palabras, no tiene mucho vocabulario.
¿Qué puede decir, por ejemplo?
Lo que él más escucha.
Qué bacana,
¿y qué duración te puedo...?
Muy cortitas tienen que ser las palabras.
No.
¿Por qué? ¿Qué quería que dijera usted?
Por ahí algún poema, ¿no es cierto?
¿Qué va a decir el loro?
Por ahí si se lo enseña palabra por palabra.
Yo trabajo.
Qué descansada vida. No, demasiado.
Pero lindo el loro, porque hace compañía, ¿no?
¿Cómo le hace compañía a usted? ¿Alguna vez lo acompañó un loro?
No, sí, pero entonces, muchas veces, sí.
Observa, está ahí.
Si es por observar, es lo mismo un pez. Usted mira al pez de la pecera que está siempre mirando para ese lado. No es una mascota muy aconsejable el pez para las personas que son un poco paranoicas.
¿Por qué?
Y porque vio que el pez parece que siempre lo está mirando a uno. Hay tipos que se persiguen.
¿Por qué me mira?
No es que lo está mirando usted.
No, ¿cómo que no? ¿Por qué me está mirando? ¿Qué me tiene que mirar?
No puede
nada que me está mirando.
No puede ser
nada. Yo no le debo nada, me tiene que mirar.
Está ahí, a la noche también lo mira desde la oscuridad.
Sí, cambio lechuza por cero, grita.
El tero también es una buena mascota si usted tiene
terreno. Sí, pero ¿cómo es el tero que pone los huevos en un lugar y grita en el otro?
Claro.
Ay, no interpreto qué significa eso.
Para distraer a aquellos que pudieran querer robarle los huevos.
Ajá.
Entonces, ¿qué hace el tero? Grita lejos de su nido.
Sí.
Para.
Y vuelve después.
Y en algún momento tiene que volver a empollarlo, sí. Sabe cómo son las aves. Van, empollan.
Y gritan.
No, el tero, bueno, distrae.
El problema del tero cuando hay superpoblación de teros y todo grita de otro lado y coincide con
claro,
otros nidos.
Hay huevos de otros. Claro, ya no hay lugar sin huevos,
claro,
para gritar. Y los teros empiezan, se ponen locos. Buscan un lugar sin huevos.
Si yo no te grito los huevos tuyos.
¡Ay, caché!
Ajá. Bueno,
tiene razón el señor, ¿eh? Sí. Y eso es porque teníamos criadero de teros nosotros.
Sí. ¿Ah, criaban teros?
Hasta que vino esa confusión y bueno, ya...
Claro. No teníamos mucho terreno, entonces...
Entonces las comadrejas le comen los huevos. Eso sí. Pero... Está bien.
¿Cómo hace la comadreja? ¿Se lo come el huevo ahí nomás donde lo encuentra? ¿O se lo lleva y se lo come en la esquina?
Usted sabe que la comadreja es un marsupial.
Sí, está bien. Con eso le digo todo.
No, entonces, puede comerlo ahí o puede utilizar su marsopa.
Sí.
Tiene una linda marsopa.
Toma sopa con huevo.
Sí.
Para bajar los huevos, ¿no?
No, pero bueno, utiliza entonces la marsopa a modo de bolsa.
Sí, como los canguros que tienen, ¿no es cierto? ¿Es verdad eso o se lo hacen los australianos?
¿Qué dices? ¿Que le cosen algo así?
Le cosen un hule.
No,
señor. Para ir a, qué sé yo, para ir de compra, lo llevan al canguro, hacia Los Altos.
No, no, tienen un tajo a la mitad. Una cosa de loco.
Parece mentira,
No es una cosa de loco.
No la vísceras al aire. Sí. Adicionalmente mete la mano por la bolsa
y le toca el páncreas.
No, no es así. No, señor, dice, la marsopa es exterior. Tiene el hueco que se forma, es exterior, no comunica con las entrañas del canguro. Si no,
¿qué guarda el canguro? ¿Qué guarda el canguro?
Canguritos.
Ah, y no lo chorean, por ejemplo, no viene algún punga.
¿Canguro punga?
No, un animal, un depredador punga.
Sí.
Que se hace el notario, ahí viene el canguro. Y en el amontonamiento le mete el hogar que dentro de la marsopa y le chorea dos, tres canguritos. Mientras, son dos, son depredadores allá, algunos animales, algunos gatos pequeños,
sí,
lo atraca, uno lo atraca de culata.
¿Cómo hace el gato para estar al lado del canguro y que el canguro no se dé cuenta?
Y en el amontonamiento, justamente, se da cuenta el canguro, un gato le va de esparo, ¿no?
Uh-huh.
Y qué sé yo, lo aprieta, ahí que se dé, y se da vuelta el canguro, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Y te crees? Y el otro ahí aprovecha el punga, trabajan de a dos,
claro,
los gatos.
Como en los colectivos.
Los gatos australianos trabajan de a dos, y si vos los denunciás, te cortan.
Esos son los pungas del colectivo.
No, son los afanadores de cangurito de Australia.
No diga pavada, además. Usted tiene que...
Pero más que no lo tienen atrás la marsopa, ¿no?
Claro, no, atrás llevan el peine.
Como es la selección natural. Antes claro, los canguros tenían la marsopa atrás.
Sí.
Y llevaban los canguritos junto con la cédula y el peine.
Claro.
Pero como los choreaba mucho, lo tienen adelante el bolsillo. Cosa que el hombre no, queda feo un bolsillo adelante, ¿no? La mano acá.
No, porque de hecho cuando uno utiliza las mochilitas para llevar los bebés, es decir, cuando los hombres nos embarazamos después del nacimiento de nuestros hijos, oh, y cargamos al bebé, le digamos, la mochilita la ponemos delante.
Le dije que este hombre no estaba. Y eso que usted no estaba al principio.
No, pero... Cuando usted tiene un bebé de un mes, lo pone en la mochilita así pegadito, como si fuera una marsopa, la pone delante, lo pone atrás, no lleva al pibe atrás.
Pobre bebé que le dice marsopa.
¡No! No.
La mareo, ¿eh?
¡Marsopa! Le llamo así a la mochilita en la que va el bebé. Se llama así, marsopa.
El pibe, sí.
No, no.
Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a llamar a un médico para que lo atienda. Pausa, permiso.
Seguimos transmitiendo en vivo nuestro programa para Radio 10, para todo el país, desde aquí, desde la Sala Picasso del Paseo La Plaza. El paseo está ubicado en Corrientes 1660. La semana que viene, que es una semana extraña en la patria,
ay,
porque el
sí,
lunes
sí,
feriado,
sí,
el viernes feriado, el jueves asueto. Bueno,
estamos
acá,
todos los días.
Ya estaremos... Todos los días.
Todos los días. Programa.
Así que los que quieran venir...
Y lo digo con toda la letra. Bueno, tenemos algunos mensajes que han quedado. Este es un cuadro de nuestra querida Irina y Luis Alberto, que...
Lindo,
que nos han regalado. Ya tengo otro, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Y hay también un mensaje de Araceli, que viene de Granada. Y hemos estado en el bar La Tertulia, que es uno que queda ahí a la vuelta de lo de Braulio.
Ajá.
La Tertulia, ¿eh?
Sí, señor.
Lo de Braulio, como lo de Braulio, pégame a vuelta y ahí está La Tertulia. ¿Cómo?
Las tapas de...
¿No está qué?
Las tapas de Braulio.
Las tapas de Braulio,
sí, sí, vamos, sí, a comer, sí, así.
¿Los ve ahí a los Braulio?
Muy rico.
Muy rico, ¿eh?
Muy rica.
Bueno.
Muy bien, A ver, Alejandro. ¿Quiere
aquí
usted
tengo,
que...
sí, tengo un montón, mire.
Bueno,
de... Claudia de Flores, negro... ¿Qué pensás del sexo tántrico? ¿Qué es?
Tiene su origen en lo que se conoce como el Tao del Amor.
Claro,
usted sabe,
sí,
el manejo,
sí,
de la simiente, claro, que hacían los taoístas,
sí,
para,
sí, sí,
transmutarla, exacto, en cuestiones espirituales.
Bueno.
Muy controlado y muy prolongado el sexo tántrico.
Ellos buscaban la inmortalidad también, claro, con eso, ¿eh? Hemos hablado acá muchas veces de esos procedimientos. Osvaldo de Lanús. En Lanús dice, tenemos muchos teatros que podés venir a actuar. Ulises de Mar del Tuyú, ¿qué pensás de la gente con doble personalidad? Bueno, pensamos que es un mal terrible, ¿no?
Sí. Leandro, de uno pensamos bien y del otro más o menos. Leandro de Martínez dice, negro, ¿podrías hablar alguna vez de Heráclito? Es un filósofo interesante.
Hemos hablado. Soy tarotista. Te tiré las cartas y me salió que este año es el tuyo. ¿Cómo será el de los hombres?
No me ayuden más. Felicita por el programa. Son geniales, dice Teresa de Liniers.
Bueno. Eva de Avellaneda dice, Rolón, compré el libro El don de la terapia. De Irving.
¿Don de la terapia?
El don de la terapia.
Irving Shalom.
De Irving Shalom.
Sí.
¿Lo leyó?
Sí.
Todavía no.
Todavía no lo termine.
No, no.
¿Lo recomendaría?
No, voy por el final ya.
A Shalom sí lo recomendaría. A ver si es un escritor interesante.
Gerardo Villaluro dice: Gillespie, sos un genio.
Carolina de Parque Chacabuco dice, Alejandro, quería que le mandara saludos a mi novio Mauricio, que cumple 28 años.
Ay, Mauricio.
Ay, Mauricio.
Bueno. Bueno, y algún otro, listo, ¿eh?
Que lo felicita por el programa Cristian de Merlo, dice, hace 10 años que te escucho, Dolina. Con un tono lagrimero.
Querido Alejandro. Usted es un ilustrado.
Ah, salí.
Está lleno de dibujito.
Ilustre. Y acá pregunta, ¿por qué las cajas son cuadradas y las pizzas son redondas?
¿Por qué las qué?
Las cajas son cuadradas si las pizzas son redondas.
Tienes razón,
¿no?
Las pizzas vienen como escritas.
Sí.
En un cuadrado. Pero no en Montevideo, donde la pizza es cuadrada.
Sí.
Y la caja redonda.
Y la caja sí.
Y es difícil.
Es muy difícil porque si ya es enojoso un círculo inscripto en un cuadrado... Mucho peor es un cuadrado, tratar de escribir un cuadrado en un círculo.
A ver, la cuadratura del círculo es más difícil. Bueno, déjeme que le diga que también lo saludan y saludan a Mari, los tenores bajos y mezzos del Polifónico de Francisco Álvarez y Coral.
El Polifónico de Francisco Álvarez.
¿Dónde están los chicos? Están incorporando voces.
San José María.
Bueno.
Aprobado.
Ah. Dos varitos nos aceptan.
Sí.
Bueno, ¿por qué no me da?
¿Qué hay detrás de lo rompe todo? Ay, cómo sufrimos los padres. Las causas que pueden explicar un comportamiento muy agresivo del chico. Porque hay chicos que son muy agresivos. ¿Por qué son así agresivos?
No sé quién salen.
Cierta dosis de agresividad es necesaria, amiga. Porque les permite a los chicos competir, defenderse y reforzar su autoestima. ¿Por qué lo tiene a mi marido que anda arrastrando la autoestima? Le digo el otro día... Pero vos no tenés autoestima, le digo. Me dice, te voy a meter una piña, me dice.
Qué lindo diálogo tienen, ¿eh?
Sí. Hablamos todo con mi marido.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Son compinches?
No, somos marido y mujer. Dice, bueno, pero cuando excede lo normal, ¿no es cierto? Cuando el niño ya es más, tan violento que no lo... Dice, un comportamiento agresivo, destructor o violento... Puede estar enmascarado.
Mascarando.
Si el niño puede estar enmascarado. Si es
son los
violento,
peores. ¿Eh?
Son los
son
peores.
Los violento y enmascarado.
Sale de afuera con una máquina, una máscara y se llama todo aquí.
Se llaman chorros, son niños.
Se llaman chorros.
Sí,
realmente. Hay muchos delincuentes infantiles, ¿no es cierto? Pero ya cada vez más jóvenes, me han dicho, de un año.
¿Cómo,
dame
cómo?
Toda pata.
Gaté al pibe todavía.
Sí, va a
lo agarran enseguida, es el problema cuando roba.
Bueno, y dice... Y hay niños que rompen todo, que rompen, póngale por caso, un jarrón, un vidrio.
Cuidado, se puede lastimar.
Claro. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando un niño rompe algo?
Los juguetes.
No le puedo comprar nada que me lo rompe.
¿Qué le compró?
No importa, ya me lo rompió.
Bueno, porque a lo mejor usted le está comprando juguetes que requieren una motilidad fina que su hijo todavía no ha adquirido.
O por ahí son feos los juguetes.
Claro, no le gusta.
Que lo tira, dice. No, por eso. Usted sabe que los juguetes dependen de la edad del niño. No puede comprar a un niño de un año un ajedrez de cerámica.
¿Tiene? ¿Tiene ajedrez de cerámica?
Sí, acá tenemos.
Ah, me interesa mucho. Ah. Nunca vi.
Cerámica nunca vi.
Sobre todo cerámica, ¿no? Vi baldosa.
No, pero es cerámica artística.
¿Y cuánto pesa?
Pensé.
No, es livianito porque es hueco adentro.
¿Adentro? Ah, cerámica hueca.
Sí.
Nunca vi tampoco.
No, yo tampoco.
¿Qué hice? ¿Lo agarré el pie? Claro, le rompe todo.
Claro.
Me rompió todo el ajedrez de cerámica hueca.
Cuando
le dije, ya te tengo dicho que sí. No, que nadie me toque el ajedrez de cerámica hueca.
Sí. Es un bocadito para el niño de truco.
No es para jugar.
Sobre todo cuando le pido cuando le dan el mate.
¿El mate también se lo rompió?
No. ¿Usted cómo da el mate?
Así, bajo mano.
No, vio que
cuando... según cómo da el mate uno, quiere decir si está enamorado.
No, no, o venga no. Con esa superstición.
Si es agresivo.
No es superstición, es el lenguaje del amor. Si usted está en una rueda de un mate, sí. Y le dan el mate, por ejemplo, desde atrás y mientras le besan la nuca.
Ah, bueno. Eso sí.
Ese código quiere decir estoy interesado en vos.
Está
si
bien.
En cambio le dan poner el mate, primero la hierba y después el agua.
Pone la mano. Que... No, pero eso de que si el mate frío desprecio.
El mate frío sí es desprecio.
Sí,
y a mí me dieron un mate frío una vez y le digo, ¿qué me vas a despreciar vos a mí, Salí para afuera, le digo.
No.
Dice, no, discúlpeme. Dice, no, disculpe nada, a mí nadie me desprecia, le dije.
No, pero...
todavía no nació el que me desprecié.
Pero de todas maneras, discúlpeme, yo estaba hablando del otro mate. Digo, cuando usted...
El anterior sí. El anterior me lo dio incluso muy caliente.
Sí. Eso es agresividad, el mate muy caliente también.
El primero agresivo y el segundo despreciativo.
No, señor, yo digo...
todavía no nació. El que me agreda primero y me desprecie después. A mí en general me desprecian primero.
¿Ya está, ya canalizó su beta vernácula? Escúcheme, lo que digo es que vio que cuando... cuando usted va a dar un jaque mate, lo que hace es con...
¡Ah, el ajedrez!
No, con la pieza suya le pega al rey contrario y lo hace caer.
No, pero eso cuando se juega mal. Cuando se juega bien nunca se llega.
No, ya, bueno, ya se sabe 4 o 5 jugadas antes, ya sabe que...
No, pero que tengo que ir a...
No perdamos
nada. Yo creo que es una actitud poco petitera, eso de ir comiendo de la ficha y encima pegándole un golpe.
Claro.
No, bueno,
poco provocativo. Es el tiempo de los petiteros, ¿no? Usted usaba medias amarillas, zapatos con hebilla del Petit Café. Somos todos petiteros,
clasiculeros
del Petit Café. Espera un momentito, que es mejor así. No, así no. ¿Cómo era? Yo no sé.
Somos todos petiteros, blancos y culeros del Petit Café. Usamos zapatos con hebilla, medias amarillas en el Petit Café.
Y Gillespie era petitero.
¿Recuerdas ese tiempo? ¿Trabajaba en el Petit Café?
No, era petitero propio así, nada.
Por elección.
Amateur.
Ajá.
Bueno, pero no me cambie de tema cada momento. Tengo mi hijo que me agarra todo.
Sí.
Todo.
Yo creo que...
¿Cómo y le debe romper, no?
Ah, y es destrozón.
Ah.
De apellido.
¿Ah, qué? ¿Usted es destrozón?
No, sí. Somos franceses, venimos de un apellido francés. De destrozón.
Claro, pero después se tradujo, digo, como suele ocurrir.
Se escribe destrozón, pero...
Se pronuncia destrozón.
Destrozón, pero después le sacaron la I y le quedó destrozón, le quedó al...
Claro, y en el colegio lo llaman así.
Jonathan Destrozón. Yo le puse Jonathan por...
¿Por qué?
Porque está de moda.
Ah, bueno, chiquito.
Le iba a poner por el abuelo Jonathan, pero no se llama Jonathan el abuelo.
Claro.
Nunca se vio un abuelo llamado John,
la verdad.
No.
Ni Nahuel. Falta todavía.
Es cierto.
No hay abuelos Nahuel.
No.
Nada. Bueno, está bien. ¿Y qué
hago? Abuela Jennifer.
Bueno, pero ya va a llegar el turno de los abuelos.
Sí, seguro. Abuelo, y los nietos se llamarán...
Francisco.
Zenón, Sofanor, Segundo y Juan.
Ajá. Y digo que después vuelven a usarse los nombres simples.
Ay, sí. Bueno, ¿qué hago con el nene, doctor?
Y bueno, yo le diría que hay que hacerle un diagnóstico diferencial, porque a lo mejor su chico tiene ADHD.
¿Perdón?
Que a lo mejor su chico...
¿HD qué?
A lo mejor su chico tiene un ADHD.
Se dio la vacuna.
¿Qué tiene que ver?
Si no tuvimos que agarrar, aquí está mi señora. Contale, lo agarramos entre los dos.
No sabes lo que pasó.
Ah, un escándalo, no se la quería dejar dar.
Ah, ¿y se la dieron?
Sí, al final, más tarde
lo,
más
lo agarramos entre los dos.
Sí, nos ayudó un señor que había ahí.
Pero qué violento el hombre también cuando lo agarró. Sí.
Pero ¿y quién le puso la inyección de todos?
Había un enfermero. El bufetero era. Porque estaba el enfermero, lo acogotaba. El médico le tapaba la boca para que no gritara.
¡Pobre pibe!
Nosotros lo sosteníamos de manos y pies y al final lo llamaron al bufetero.
Bufetero.
Que justo pasaba ahí para traer mate cocido. Le dice...
¿Mate cocido?
Dice, mate cocido. Dice, ponle la vacuna acá a este nene.
Esa que está ahí arriba.
Mientras nosotros lo reducimos.
A la cuarta vez le...
A la cuarta vez lo acertó.
Lo pinchó en el brazo. Sí, primero probó con otras partes.
Una me la encajó a mí.
Sí.
Le digo. Me dice el tipo, todavía mal no le va a hacer. Pausa.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, maestro. Por acá le están pidiendo, lo hace Alicia de Wilde, ventarrón.
Ventarrón no lo tengo, estoy medio perjudicado, ¿no? ¿Qué?
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo ventado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te guarda por tu rango en las canchas en que trenzadas el tango y en la conquista de los corazones si se da la ocasión. Entre el manevaje ventarrón, a vos te llaman ventarrón por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló.
La mitad de la historia, nada.
Luciano le pide silbando.
Qué lindo que es chiflar. ¿Quiere chiflar?
Pide, maestro, cartas viejas o viejas alegrías.
Ay, todas viejas.
Sí.
No, cante usted, déjeme. No, era lindo cartas viejas, ¿se acuerda?
Haga un cartas.
Le voy a contar una historia.
Ah,
un día en la televisión cantamos cartas viejas. Y estaba el trío de guitarra de Rolón, Soria y Salmones. Y entonces era una escena muy melancólica. Yo agarré un montón de cartas. Pero un montón de cartas, 10.000. La paro de cartas y le iba tirando al fuego mientras cantaba. Y habían puesto, para que saliera un cacho de fuego y de humo, una estopa. Que a la segunda carta se armó un humo. Que no podía cantar. Entonces cantaba con aire cortito.
Cartas viejas, ilusiones de un pasado. De un pájaro.
Y así hasta el final del tango.
Bueno, se anticipó a muchos cantores modernos con el estilo.
Bueno,
pero bueno, no va a cantar entonces.
Sí.
Me pregunto para qué las he guardado.
¿Qué es eso? ¿Para qué necesita texto? Voy a empezar a letra. ¿Quiere que cante la primera vez?
Sí, estas cartas tienen...
Esta carta dice angustia que he pasado. Esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron ni lloraron. Todo dicen estas cartas de pasión. En mi ocaso con la sien encarecida. Quiero ver en una hoguera tanto amor. Jesús llama de igual modo que en la vida. Me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata, que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Dale. Bueno. Párate, Rolón, por favor, cante algo.
Bueno, Renata, además, pedía a Rubí, ¿quiere hacer un poquito de Rubí?
Sí, cómo no.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tu carta, tu retrato. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y amargo el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su luna y con su llanto, pondrá su broche sobre mi corazón.
Muy bien, maestro. ¡Uy! Bailemos rápido que nos queda un minuto y medio de programa.
Un minuto para irnos, para irnos, para irnos, para irnos, bailamos.
Bueno, con ritmo de maraca y de...
Y nos vamos con ritmo de maraca y de...
Bien, nos vamos.
Pero bueno.
Llevando a Nino.
Momentito, momentito, que estoy preparando la maraca.
Y dedicando Rubí a Lani Hangley.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Ritmo de
adiós, maestro.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.